de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Con arrestos y asedio, el régimen imposibilita la participación de cubanos en la celebración del 4 de julio en La Habana.
Niegan visita al periodista independiente Henry Constantín, detenido en centro de la seguridad del Estado.
Estados Unidos registra en junio un mínimo histórico de entrada de inmigrantes.
Y en los deportes, el equipo de Estados Unidos de fútbol masculino avanza al final de la Copa de Oro después de su victoria ayer 2-1 sobre Guatemala.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy jueves 3 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Antes de la recepción por el 4 de julio de la Embajada de Estados Unidos, el régimen cubano ejecutó operaciones represivas que limitaron la participación de activistas y figuras de la oposición. Estas operaciones implicaron arrestos y la imposición de detención domiciliaria. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Las autoridades cubanas han intensificado la represión contra miembros de la sociedad civil justo antes de la celebración de la independencia de Estados Unidos. La jornada estuvo marcada por una serie de detenciones y retenciones domiciliarias dirigidas a impedir que opositores y activistas asistieran el miércoles a la recepción ofrecida por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Entre los afectados por estas medidas, Eduardo Díaz Fleitas, un expreso político residente en Pinar del Río, quien fue interceptado y detenido cerca de la residencia del embajador estadounidense en el municipio Playa, impidiéndole su llegada al evento, según dijo a Radio Martí.
Y a las 7 menos 10 me metieron preso allí, en la entrada de la recepción, en la casa del embajador, en Playa, sí. Me llevaron para el departamento 21 de la Seguridad del Estado, a mí, Anita García Frey. Allí sí que tenían que hablar con nosotros, todo el embalaje que fuimos a estar en sí. Y nos llevaron para allá, para el departamento 21. El departamento 21 que está ubicado en frente del hospital militar. Hasta las 11 de la noche nos recogieron los carnets, los teléfonos. ¿Y qué estábamos haciendo? Porque, bueno, fuimos porque estábamos invitados aquí en la embajada. Y ya hay tres veces que no nos dejan venir. Y a las 11 de la nos trajeron para la autopista. El puente de Machu Rucuso, que es donde está un punto de control ahí de ellos, para coger carro, para inventar. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, a la 1 de la mañana estábamos aquí ya.
A pesar de las severas restricciones impuestas a numerosos invitados, la periodista Yania Suárez logró asistir a la recepción, según confirmó a Radio Martí.
Y entonces pude ir. Me llama la atención tanto aspaviento este año, porque eso es una actividad que se hace todos los años, se invita a disidentes, a sociedad civil, ahí había artistas, emprendedores, gente, o sea, sociedad civil, como todos los años, pero obviamente ahora están muy molestos con Mike Hammer y luego también muy molestos con el memorándum, ¿no? El reciente memorándum de Trump. Entonces tienen que hacer lo poco que su impotencia les permite, que es impedir que nos reunamos.
Por otra parte, el doctor y expreso político Oscar Elías Bisset y su esposa Elsa Morejón, ambos invitados a la recepción, fueron confinados en su hogar en la barriada de Lauton, en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí.
En realidad fue algo ochornoso, porque en definitiva todas las fiestas de estas patrias, independencia de las embajadas que residen allí en Cuba, y muchas embajadas invitan, especialmente la embajada de Estados Unidos, el 4 de julio. Siempre ha sido así, bueno, ahora parece que no quieren mostrarse duro la tiranía, no solo contra el pueblo cubano, que lo ha hecho durante todo este tiempo reprimiendo y oprimiendo, sino ahora frente a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y precisamente periodistas independientes y activistas reportaron cómo vivieron la jornada represiva de este miércoles. Yolanda Huerga informa.
El 2 de julio, la fecha fijada para la celebración en La Habana del Día de la Independencia de Estados Unidos, las viviendas de periodistas independientes, activistas y opositores pacíficos amanecieron custodiadas por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado, que sin recato les informaron que estaban bajo detención domiciliar. Así sucedió con el matrimonio formado por el escritor Ángel Santiesteban y la corresponsal del periódico español ABC en la capital cubana, Camila Costa.
Una nueva administración norteamericana que ha aumentado la presión sobre el régimen cubano. Tenemos un embajador que se ha reunido con casi toda la representación de la sociedad civil, no solo opositores, sino también con representantes de la Iglesia Católica, organizaciones de diversa índole de la sociedad cubana, que incluso de la Cancillería lo han citado en al menos 3 ocasiones para llamarle la atención. Entonces quieren impedir que asistamos a una conmemoración como esta.
Peor suerte salió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, interceptada al salir de su domicilio del barrio habanero Lawton y trasladada a una unidad policial. También fueron retenidos en su vivienda en Lawton el doctor Oscar Elías Bisset, autor del proyecto Emilia, y su esposa Elsa Morejón. La feminista Marta Adela Tamayo y su pareja, el rapero contestatario Osvaldo Navarro, fueron detenidos al salir de su apartamento del casino deportivo en el municipio Cerro de La Habana. En el pueblo Cienfueguero, Aguada de Pasajeros, los hermanos Bárbaro y Juan Alberto de la Nuez Ramírez trataron de viajar a La Habana para acudir a la recepción destinada a la sociedad civil que cada año celebra la embajada estadounidense en la isla y en el resto del mundo.
Quieren intentar salir del municipio, incurríamos en un delito de desacato y desobediencia por violar el cordón policial,
relató Juan Alberto.
También nos dijeron que el encargado de negocio estaba realizando actividades provocativas en todo el territorio nacional.
Muy cerca de allí, en Camajuaní, Villa Clara, el coordinador del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares, está en arresto domiciliar, según le informó un oficial del Ministerio del Interior que lo abordó cuando salía de su casa a una diligencia. En Pinar del Río, agentes de la seguridad del Estado advirtieron el pasado 24 de junio a Dagoberto Valdés y Joandy Izquierdo, dos de los principales miembros del Centro de Estudios Convivencia, que no tolerarían la participación de activistas en la celebración de los norteamericanos. Procedente de la ciudad de Camagüey, la madre del manifestante del 11 de julio encarcelado, Yadir Ayala Ibáñez, logró llegar a La Habana para asistir a la festividad. El jefe editorial del periódico 14 y medio, Reinaldo Escobar, calificó la represión desplegada por las fuerzas del régimen como una falta de respeto con un país con el que Cuba tiene relaciones diplomáticas.
¿Ustedes se imaginan el FBI visitando a norteamericanos para decirle que no pueden participar en una fiesta de la embajada por el 26 de julio? ¿A quién se le ocurre?
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 12:08. La periodista de La Hora de Cuba, Iris Mariño, acudió el miércoles al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa. Según Mariño, el instructor penal le aseguró que Constantín está bien de salud, pero se negó a proporcionarle más información.
Fui a verlo y, bueno, a llevarle ropa limpia, pero no me dejaron verlo, solo el oficial este que lo atiende, el instructor penal Luis Alexis. Me dijo que no, que uno, que no podía verlo. Dos, que no podía él, el oficial penal, hablar conmigo porque todo lo que me dice o habla conmigo, pues lo publicamos en el medio de prensa. Por supuesto, una cosa lógica. Y en tercer lugar, pues lo único que me permitieron fue llevarle 2 mudas de ropa limpia. No me permitieron extraer la ropa que ya usó. Me dicen que para el lunes, dentro de unos días, si sigue detenido, pues es que tiene una visita de 15 minutos.
Henry Constantín fue arrestado el 29 de junio.
Y precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, exigió la liberación del periodista Henry Constantín, quien fue detenido en Camagüey y enfrenta una acusación de desacato. Carlos Lauría, director ejecutivo de la Organización Continental, señaló.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado la detención del periodista independiente Henry Constantín, acusado de presunto desacato relacionado con el ejercicio de su labor informativa. Hemos reclamado la liberación inmediata, garantías para su integridad física y el cese del hostigamiento, la censura y la represión, no solo para Henry Constantín, sino también para quienes ejercen el derecho a informar y a opinar libremente. Constantín, que es director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP desde 2016, permanece detenido y estaría su detención relacionada con una cobertura que realizó en La Hora de Cuba, donde denunció el accionar de un agente de seguridad del Estado, aunque podría haber otras razones para su detención.
Entre tanto, Donaida Pérez Paseiro, presa política en la prisión de mujeres de Guamajal, en Santa Clara, está padeciendo anemia y no recibe la atención médica adecuada para su condición, según informó esta semana a través de una llamada telefónica. En Miami, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez denunció la situación a Radio Martí.
Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano del prisionero político y de conciencia Loreto Hernández García, esposo de la también prisionera política Donaida Pérez Paseiro, y en mi llamada telefónica la familia pudo conocer la escalofriante y preocupante situación que está afrontando, que puede dar al traste con su vida. Cuenta Donaida Pérez Paseiro que está en estos momentos sufriendo una fuerte recaída y que está afrontando una seria bajón de hemoglobina con anemia que ocasiona fuertes desmayos. Según cuenta, los índices de la hemoglobina oscilan entre los 9 puntos. Pero lo más grave de esta situación es que Donaida alega que los médicos de la prisión Guamajal Mujeres, donde se encuentran, aunque reconocen la gravedad de su situación, dicen que muy poco o nada pueden hacer, porque todos sabemos que para trasladar a un preso político hacia un hospital, tiene que ser con la anuencia de la policía política, es decir, de la seguridad de Estado, dada la condición de preso CEF, es decir, de preso de recluso contra los funcionarios.
Pérez Paseiro fue sancionada a 8 años de prisión. Había sido excarcelada en enero y cumplía su sanción de libertad condicional. Sin embargo, su beneficio fue revocado.
Y una protesta nocturna en el municipio habanero de Guanabacoa dejó un saldo de represión con varias detenciones y una familia desgarrada. Entre los arrestos está Tsunamis Quintero García, una joven madre acusada de participar en los disturbios. Su madre, Moraima García, residente en la ciudad de Miami, denunció lo sucedido en entrevista con Mario Pentón.
En la madrugada del 29 de junio, una protesta sacudió el municipio habanero de Guanabacoa. Botellas, gritos de libertad y un ambiente de hartazgo popular marcaron una noche de tensión que terminó con represión policial y varios detenidos.
Mi hija estaba en la puerta sentada, ella fue a recoger los niños porque incendiaron hasta una casa, pero bueno, ella no tenía nada que ver con esas cosas. Estaba sentadita ahí a recoger los niños. Los guardias dijeron que todo el que estaba ahí tenía que ver con eso y entonces le fueron arriba a ella, le dieron un golpe 3 guardias. Y entonces ella empezó a gritar, viva Cuba libre, libertad para Cuba, y entre otras cosas.
Entre los arrestados, una joven madre cubana, Tsunamis Quintero García, quien según testigo fue detenida mientras gritaba libertad, sentada frente a su casa, sin participar directamente en los disturbios.
Tiene una niña de 5 años y un niño de 1 año, y entonces le dejaron hacer una llamada cuando estuvo en Alamar, porque primero estuvo en la unidad de Guanabacoa, la pasaron para Regla, Alamar, y ahora para... era donde está en seguridad de Estado. Y entonces ella llamó a la mal que por favor le cuidara a los niños, que los tiene mi hija mayor, que ella tiene 2 niños. Y es llorando por ella porque quieren verla.
Tsunamis, madre de 2 niños pequeños, nunca antes había participado en una protesta, asegura su familia. Dicen además que llevaba meses en estado depresivo, afectada por la escasez y las difíciles condiciones de vida en la isla.
Los apagones, el agua, muchas cosas, los alimentos, todo, que no... están pasando trabajo. El cubano hoy en día está pasando trabajo. Y explotó. Como explotó ella cuando le dieron golpe, dieron, usted también se va, ella explotó y entonces empezó a gritar. Porque está cansada. Ella llevaba días que ella me había llamado, que ella se sentía como estresada, que se sentía mal. por el problema ese, y que tiene unos niños chiquitos y a veces no tenía ni para darle de comer.
Tsunami fue trasladada por varias estaciones de policía y actualmente se encuentra incomunicada en un centro de la seguridad del Estado, asegura su madre.
No sabemos de ella nada. Yo pienso que por la cantidad de golpes, porque están diciendo que bajo investigación, mi hija le lleva el aseo, no se la dejan ver. Ni tan siquiera, mi hija le llevó los niños la primera vez. Tampoco le dejaron ver ni los niños.
Desde el exilio, Moraima García alza la voz por su hija, como muchas madres cubanas, pidiendo justicia y libertad.
Dime tú que cada vez que caiga una protesta en Cuba la recojan y entonces los niños tienen que estar a la deriva.
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 745 protestas, denuncias y acciones cívicas durante el mes de junio en Cuba. Mario Pentón para Martín Noticias.
Y una familia completa fue detenida tras esa protesta en la madrugada del 29 de junio en el municipio Guanabacoa, La Habana, informó el Centro de Asesoría Legal Cubalex. Se trata de Jiromi Molier, su esposo, conocido como El Nene, cuya identidad aún se desconoce, y sus dos hijos mayores, Donovan Fernando López y Deyenaira López. Molinier, quien fue operada de cáncer de mama hace aproximadamente un año y requiere atención médica especializada, es madre de otros dos menores de edad que han quedado bajo la custodia o el cuidado de familiares.
En un contexto de creciente descontento por el grave deterioro de las condiciones de vida en Cuba, el régimen respondió con violencia, reprimiendo la manifestación y arrestando a varios vecinos del lugar, dijo la organización independiente en un comunicado. Según Cubalex, toda la familia fue llevada inicialmente a la estación de policía de Alamar y posteriormente a Villa Marista, donde permanecen incomunicados.
12:16, noticias de Estados Unidos. Los cruces de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México descendieron a 6.070 en el mes de junio, 15% menos que el récord establecido en marzo, informó la Casa Blanca, que celebra como históricas las cifras. Los encuentros con inmigrantes indocumentados a nivel nacional fueron los más bajos registrados. Por segundo mes consecutivo, no se liberó a ninguno de los inmigrantes detenidos, que incluye solicitantes de asilo, indica el comunicado.
El Departamento de Seguridad Nacional destacó que el 28 de junio la patrulla fronteriza registró solo 137 detenciones en toda la frontera suroeste, el total más bajo en un solo día en un cuarto de siglo. Esto contrasta marcadamente con la administración Biden, cuando aproximadamente 10.000 migrantes cruzaban ilegalmente la frontera sur cada día, la mayoría de los cuales fueron liberados en el país con poca o ninguna supervisión, señala la información.
Estados Unidos dijo el miércoles que era inaceptable que Irán hubiera decidido suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Estados Unidos calificó de inaceptable la decisión de Irán de suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Ella dice que es inaceptable que Irán haya decidido suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica en un momento en que tiene una oportunidad para revertir su postura y elegir un camino de paz y prosperidad. Dice que Irán debe cooperar plenamente sin más demora. La vocera señaló que antes de la operación militar de Estados Unidos, Irán acumulaba un arsenal creciente de uranio altamente enriquecido, para el cual no existía un propósito pacífico creíble, añadiendo que Irán debe cumplir plenamente con su acuerdo de salvaguardias exigido por el Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que incluye proporcionar al Organismo Internacional para la Energía Atómica la información necesaria para aclarar y resolver las antiguas dudas sobre el material nuclear no declarado en Irán. Añadió que Estados Unidos espera con interés los informes más detallados del Organismo Internacional para la Energía Atómica al respecto. El presidente iraní Masoud Pezeshkian puso en vigor el miércoles una ley aprobada por el Parlamento la semana pasada para suspender la cooperación con el Organismo de Control Nuclear de la ONU, prohibiendo que sus inspectores entren al país si no se garantiza la seguridad de las instalaciones nucleares del país. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un juez federal bloqueó la prohibición de asilo del presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México. Según Randolph Moss, el presidente Trump excedió su autoridad cuando emitió una proclamación declarando la inmigración ilegal como una emergencia y sin pasar por los procesos legales existentes. Moss, magistrado del Distrito de Columbia, escribió que ni la Constitución ni la Ley de Inmigración otorgan al presidente autoridad para reemplazar las leyes y procedimientos ya establecidos por el Congreso.
Una proclamación presidencial por sí sola no puede afectar al derecho de los no ciudadanos a solicitar asilo, a su elegibilidad para el asilo ni a los procedimientos de asilo, indicó el juez. Moss dijo que su orden entrará en vigor el 16 de julio, dando tiempo a la administración de Trump para apelar.
Son las 12 y 20 minutos del mediodía. Pasamos ahora con noticias internacionales. España y Cuba han puesto en marcha un programa de conversión de deuda de mediano y largo plazo con el objetivo de movilizar hasta 375 millones de euros para financiar proyectos de desarrollo sostenible en sectores clave como la energía, el agua o la seguridad alimentaria, entre otros. El programa, pactado entre España y Cuba en 2016, se ha activado en Sevilla tras la firma entre ambos gobiernos. Por parte de España, contó con la rúbrica del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y está vinculado al acuerdo multilateral alcanzado dentro del Club de París en enero del año 2025.
Esta medida representa un paso significativo en la apuesta de España por instrumentos innovadores de alivio de deuda que estén orientados a resultados concretos y a una cooperación eficaz. También se alinea con los objetivos de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En las últimas dos semanas, España ha firmado 47 acuerdos con 28 países, lo que ha resultado en la condonación de 1.645 millones de euros.
Y el Papa León XIV presidirá el domingo 3 de agosto la multitudinaria misa de clausura de jubileo de los jóvenes que se celebrará a las afueras de Roma, informó hoy la oficina de prensa del Vaticano. El jubileo de los jóvenes, que se celebra entre el 28 de julio y el 3 de agosto, es una de las citas más destacadas del Año Santo dedicado a la esperanza, convocado por el Papa Francisco antes de su fallecimiento el pasado 21 de abril.
Para este gran evento, el Ayuntamiento de Roma prepara un amplio dispositivo de seguridad y un complejo despliegue logístico. El calendario de agosto del pontífice incluye también su presencia en Castel Gandolfo, donde pasará sus vacaciones entre el 6 y el 20 de julio, retomando así una tradición interrumpida por su predecesor.
El Pepe.
23 y es tiempo de deportes.
Aquí está el señor Joe Cardona.
Como me estaban esperando.
Bastante tiempo aquí, pero bueno, hay que ser...
Bueno, ya tú anunciaste en los titulares que la selección de Estados Unidos avanzó a su 13ª final de la Copa de Oro de la CONCACAF. Anoche, derrotando al equipo de Guatemala 2-1, sufrieron al final del partido.
¿Usted lo vio?
Yo lo vi. El mediocampista Diego Luna, de 22 años, muchachito que promete mucho para los Estados Unidos, anotó los dos goles en la primera mitad del encuentro. En los 34 años de la historia de la Copa de Oro, Estados Unidos se ha alzado el trofeo 7 veces y tendrá la oportunidad de conseguir su octava. ¿Cuándo? El 6 de julio, este domingo, cuando se enfrenta al Tri de México, quienes le ganaron anoche a los Catrachos de Honduras 1-0, entre piñaceras y gritería.
Sí, por ahí se mezclan los deportes.
El torneo de la Copa Mundial de Clubes, para seguir en el deporte de soccer, ya se perfila para efectuar los cuartos de finales. Los cuartos de final, empezando mañana 4 de julio, cuando se enfrentarán el Fluminense de Brasil, que despachó al Inter Milán de Italia, y la sorpresa del torneo, al Al Hilal de Arabia Saudita, que eliminó a Manchester City de Pep Guardiola.
Sí, señor.
Muy triste está Isabel Espronceda con eso de Pep Guardiola. El mismo día, 4, el Palmeiras jugará contra Chelsea con su mediocampista de la selección argentina, Enzo Fernández. Así que buena suerte al Chelsea. Al día siguiente, el sábado, el Paris Saint-Germain, que mandó a casa al Inter Miami 4-0, una paliza bochornosa, se enfrentará al poderoso Bayern Múnich, que goleó 4-2 al Flamengo de Brasil. Y el Real Madrid, no vamos a decir quién es fanático del Real Madrid.
Claro.
Señor, no, que está sentado al lado de mí. Allá. Allá también, Juanito. Sí. Te tengo malas noticias después, ahora mismo en este reporte, Juani, así que no te emociones mucho. El Real Madrid, que doblegó ligeramente al Juventus de Italia por la mínima diferencia, y se enfrentará al Borussia Dortmund.
¿Tú tienes algún favorito?
Borussia Dortmund. Va a sorprender, no ha jugado su mejor soccer todavía. Pasamos a las grandes ligas, donde tristemente terminó la racha victoriosa de 8 victorias consecutivas. Los Marlins cayeron frente a Minnesota, 2-1.
Venían bien.
Estamos un poco de luto. Los Piratas de Pittsburgh blanquearon a los Cardenales de San Luis 5-0. Buena salida para el derecho Mitch Keller, que lanzó 7 entradas permitiendo solamente 5 hits. Para que vean lo que es jugar para un equipo malo. Keller tiene una marca deprimente de 3 victorias frente a 10 derrotas. Sin embargo, el averaje de carreras permitida es solo 3.6. Lo que significa que la ofensiva de Pittsburgh es bastante pobre. El tipo tiene una marca de 3-10. Horrible. Los Dodgers vencieron a las Medias Blancas de Chicago 5-4. El toletero cubano Andy Pajes se fue de 4-1. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Guardianes de Cleveland por el mismo marcador, 5-4. Los Rangers blanquearon a los Orioles 6-0. Y el ex Marlin y Yankee, Nathan Eovaldi, que debe tener como 140 años, cobró la victoria lanzando 5 innings, solo permitiendo 2 imparables. A mis Yankees los apabullaron por segunda noche consecutiva. Los azulejos bombardearon al lanzador derecho de los New Yorkinos, Will Warren, anotándole 8 carreras en 4 innings. Toronto gana el juego 11-9, el pitcher cubano. Y Ariel Rodríguez lanzó 1 inning y 1/3 para los azulejos y no permitió carrera. Los Mets superaron a los cerveceros 7-3. Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. Los Rojos de Cincy doblegaron a las Medias Rojas 8-4. Los Bravos de Atlanta le ganaron 8-3 a los Angelinos. Los Padres dominaron a los Phillies 6-4. Y los Rockies, si no fallan.
A ver.
Consiguieron, obtuvieron su derrota número 67 de la temporada, perdiendo 5-3 frente a los Astros. Son los White Sox de Chicago del año pasado que establecieron la marca de ineficiencia en las grandes ligas, perdiendo 121 juegos. Y vamos a aplaudir esa ineficiencia, ¿eh?
Usted ve cómo Rockies habla están... de
los Rockies.
La preocupación que tiene que tener el dueño y el gerente general cuando un equipo se comporta de esa manera.
Claro. Se comporta...
¿Perdiendo?
Perdiendo, sí. Claro. Sí. El bolsillo también los afecta porque la fanaticada.
Yo creo que por ahí.
Y los ratings de la televisión también.
Hombre.
El fútbol soccer, el 4-0 de... Eso no se habló mucho. Eso no... Bueno, Pepe de ahora no me sonaba porque perdió Messi.
Sí, claro.
Bueno, yo dije 3-0.
¿Y quiénes piensan que gana? Tú, Real Madrid. ¿Quién gana el...?
PSG.
PSG.
Vamos a ver. Lunes.
Borussia Dortmund.
Ya y él veremos. Se va por lo... Dice que Estados Unidos tiene...
Bueno, yo...
No, no lo tiene.
¿No lo tiene?
No.
No.
Le ganó a Guatemala, a la potencia futbolística de Guatemala, por Dios.
Pero yo no sé, es lo que dije ayer, con este Mundial de Clubes de la FIFA, la atención se va hacia ahí. Esa es una coincidencia, sí, un poco...
Estoy de acuerdo, claro. Coincido contigo.
Extraña.
Es una mala coordinación extraña. Muy extraña.
Es como que tú hagas un Mundial de Béisbol,
durante la serie mundial
y pongas mundial a los juveniles también a jugar. Nadie sí, va a mirar a los juveniles.
No, por supuesto.
No tiene sentido. Y bueno, es interesante la comparación porque la CONCACAF viene siendo más o menos eso, como juveniles.
Es lo que hay.
FIFA.
Es lo que hay.
Gracias, Pepe.
También.
Yo Cardona, a cargo de los deportes.
Oye, quiero agradecerle a Janet Loma, la productora del noticiero, por darme tanto tiempo hoy de paso.
Yo le gestioné eso. Muy bien, la producción de Janet Loma, la asistencia técnica de Juan Pendaz, dice que despidamos despacito.
Los deportes de Joe Cardona.
Joe Cardona, sí, eso hay que poner.
Sí, bueno, mañana es viernes 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, así que muchas felicidades.
Habrá una programación especial.
Cómo no, gracias.
Hasta entonces.